recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Bueno, vamos a dar comienzo a Proyecto 15 de esta forma, con los aplausos como corresponde, y le queremos decir a nuestros oyentes que hoy es el Día del Abogado, así que aquellos todos que estudiaron, se recibieron y ejercen su profesión dignamente como corresponde, le mandamos un fraternal saludo a todos desde Proyecto 15. Miguelito Romano, doctor Miguel Romano, abogado, ¿cómo anda, mi amigo?
¿Cómo le va, Jorgito? Muy bien, muchas gracias por los saludos y a todos los colegas.
Bello día, ¿no?
Muy lindo día. Mañana va a ser el día más cálido de la semana.
No, ¿cuánto?
23 grados.
¿Mañana?
Sí.
Vaya preparando la pala y el short, la palita con el short, porque viene la arena.
Sí, podemos ahí. Había, ¿no? Sí. Y con sombrillas que sí, ponían.
En serio, a todos los abogados que nos siguen cotidianamente todos los martes, de 15 a 17 horas, le mandamos un fraternal saludo, como también a todos los integrantes del Colegio Público de Abogados de CABA, que los conocemos, siempre nos invitan a su fiesta y siempre concurrimos. Que, entre paréntesis, las fiestas son preciosas, las fiestas que hacen ahí en el Colegio de Abogados. Son muy lindas. Bueno, a mi derecha también está Andrés Rufo.
Muy buenas tardes.
Mr. Moto.
Acá andamos, eso. ¿Cómo anda, Mr. Moto? Había un luchador en la época de Martín Caradagian, que era Mr. Moto.
¿Te acordás de Martín Caradagian?
Sí,
Titanes perfecto. En el ring.
Titanes en el ring, qué linda época esa. Sí. Entraba con una moto, me acuerdo, japonesa, el ring, y ahí fue donde a mí me agarró las ganas de las motos, que las sigo hasta el día de hoy. Ya con 50 años encima, ¿no?
¿Sabés lo que me gustaría después hacer un repaso con vos, Andrés? Para saber cómo comenzó la historia de este gusto por las motos, ¿viste? Sí. El privilegio de poder conducir. Y hagamos un repaso sobre las diferentes marcas de las motos.
Sí, un pequeño resumen en la historia y cómo se generó la industria de la motocicleta.
Vos querés mandar un saludo, seguramente.
Sí, quiero mandar un saludo especialmente a nuestra secretaria que nos hace los flyers, gracias a la señorita Viviana. Abrazo fuerte a su hijo, Un saludo muy especial a mi familia que me está escuchando, a la gente de Pilar, de Industria de Pilar, que no aflojan los brazos, por más que esté todo mal en el distrito, a la gente de Mar del Plata, de Industria, y sobre todo a la familia del motociclismo. Y a la gente de Los Barriletes, que están a punto de generar un evento solidario en el Garrahan, con enfermedades poco frecuentes. El doctor Rubén Omar Sosa.
Falta poco.
Ahora, el último día del mes.
¿Ah, sí?
Sí, lo vamos a traer al piso, al doctor Rubén Omar Sosa, para que nos comente cómo son estas barrileteadas.
Miguel, vos, saludos a quién. A todos los amigos abogados que tenés, colega.
Sí.
Sí. La familia.
Bien, gracias.
Los hijos, el tío, como dijo, la abuela.
Todos bien. Sí, todos.
Todos y todas. Saludos a todos y a todas.
Me cortan el micrófono.
Y todos. Bueno, y también queremos mandarle un gran saludo, un reconocimiento que se lo merece realmente por estar en la consola, por soportarnos todos los martes, a nuestro amigo el maestro de la consola, Ricardo, que ha cumplido años. Así que le queremos. Lo queremos homenajear de este...
Habrá traído la torta, ¿no?
Sí.
No. Le trajimos unos alfajores.
Creo que trajo alfajores.
Sí, esta le trajimos vez. Unos alfajores especiales.
Nos cambió, viste, la torta por los alfajores, Ricardo.
¿Qué hacemos ahora con la pava, el mate acá? Nada.
No sé. Vos trajiste chocolate, ¿no, Andrés?
Sí, lo que a él le gusta le traje.
Chocolate con leche ahí. Así que como en la vieja época, Ricardo. Bueno, y a mi izquierda, estamos con nuestro amigo... Elías Casagrande. Así que bienvenido, Elías, como siempre.
Gracias por la invitación.
¿Cómo anda, amigo?
Muy bien, gracias a Dios.
Pero qué placer hacer radio contigo, como dice Nelson Castro.
Te agradezco mucho las invitaciones de toda la mesa.
No, gracias. Por favor, gracias a vos por ser parte de este staff, parte integral de todo lo que es Proyecto 15, igual que Jorge Lagos, productor agropecuario, hombre de campo, así que te damos la bienvenida también, Jorgito.
Bueno, un querido saludo para toda la gente del interior y en esta tarde a un querido amigo que me está escuchando, Carlos Manuel Esteves, un querido amigo que compartimos gratos momentos en el Club Galicia de Olivos, siempre ahí hay parrilla, hay buen vino.
¿En Olivo?
Hay buenas paellas.
Bueno. Hay buena carne, me imagino.
Obvio, obvio.
La carne la ponen ustedes.
Y a toda la gente del sector, a la gente sufrida del sector, hay que decirle, nuestro cálido saludo. Y
bárbaro, le mandamos todo.
Aguantar que cada vez falta menos. Para
103 días creo
que
falta.
Para que se vaya esta gente y nos deje trabajar tranquilos y ganar algo de guita, ¿no? Porque venimos muy, muy sufrido la gente del campo. Estamos complicadísimos.
Ahora vamos a hacer un repaso general. Elías, ¿querés mandarle un saludo a alguien seguramente? Así,
no, particularmente a todos los oyentes
que nos escuchan,
que nos aguantan, vamos a decir la verdad.
Pero les alegremos la vida con buena música también, aparte.
Sí, pero lo que ocurre es que últimamente tenemos muy malas noticias, ¿viste? Entonces parece como que le damos pálidas en lugar de darle... La única esperanza que tenemos es que faltan 103 días.
103 días.
Para que estos atorrantes se vayan de verdad de este país.
Como dice Viviana Canosa, los cabezas de termo.
Totalmente
los famosos
de acuerdo.
Cabezas de termo.
Totalmente de acuerdo.
Ella se tomó el termo con cloro, aparte,
claro,
¿no?
Sí.
¿Y qué quedó la causa esa? Porque hubo tres personas que murieron.
¿Sí?
Que le hicieron caso. Y,
sí, la época
y esta
COVID,
chica.
Me acuerdo.
¿No? Bien.
No pasó nada.
No.
Quedó ahí. Tiene
total,
banca, tiene poder.
Total, la tiene gente poder. Que murió era pobre seguramente y a nadie le importó.
Che, le mandamos un saludo a los familiares de Silvina Luna, rosarina, colega mía de Rosario. Somos rosarigacinos todos y queremos que se recupere pronto, viste, el doctor Lotoki. Menos mal que creo que hubo una orden para que no pueda seguir operando porque...
Ni ejerciendo, Miguel. Colegio médico, de médicos.
Pero un desastre lo que hizo
Jorge, perdóname.
Sí.
No es solo que no pueda operar más, tendría que estar preso.
Sí, tendría que estar preso.
Porque ya hay muerto acá. Sí. No nos olvidemos que no es solo Silvina Luna.
Murió hace una semana, murió otra persona.
Exactamente, por eso te digo, ya tendría que estar preso.
Qué locura, ¿no?
No entiendo quién es el que lo protege, quién es el padrino que tiene, para que todavía, primero que haya estado operando hasta hace muy poquitos días.
Sí, sí.
Y todavía
tiene un socio,
libre.
Que creo que opera un socio.
No sé cómo es la historia.
Y la mujer salió a defenderlo, ¿viste? En vez de decir... Perdón por lo que pudo haber pasado, no. La mujer se puso a la defensiva y lo único que hizo es no reconocer el desastre que hizo su esposo, ¿no?
Es una locura.
Elías, después le vamos a dar la palabra a Jorge para que luego explique cómo es el tema del campo. Porque hay mucha gente que está confundida. Se creen que tiran una semilla... Y ya son millonarios en el campo.
Ojalá fuera así.
No es así la cosa. Por eso le vamos a explicar bien a nuestros oyentes de qué se trata. Miguel, hay un WhatsApp, creo, ¿no es cierto?, que nosotros podemos darle a la gente para que la gente no se escriba y si tiene alguna duda legal, jurídica, la podamos responder mientras estemos en el aire estas dos horas, de 15 a 17
horas. Es el teléfono, el WhatsApp de la radio, que es... 911-2395-1992.
Sí.
Va de vuelta.
Dale.
911-2395-1992.
Y la línea directa son
4-300-0114 y 5031-9801.
Esas son las líneas
directas de
la radio. Por alguna denuncia, por algún problema que tengan en su distrito, nos llaman, nos interiorizan sobre la problemática y nosotros después estudiamos el tema y le damos forma a la noticia. Bueno, queremos mandarle un saludo también a nuestro oyente número uno, diría, porque sabemos que está del primer momento clavado en el dial de Radio Amadeus 91.1. Él de verdad es nuestro primer oyente, esto no es una broma para Tinelli. Él siempre nos escucha porque después nos manda a decir sobre los temas que charlamos acá, y significa que realmente nos sanatea. Bueno, hablando de sanata, ¿cuánta sanata de parte de este gobierno? ¿Cuánto relato? La verdad, entre Fátima Flores y Milei, un noviazgo que es un noviazgo medio complicado. Es la policía con 5 ropes que pesan 100 kilos cada uno. El problema de esta chica Fátima Flores. Ahora, no entiendo, es una mujer exitosa, es una mujer bonita, es una mujer que se ha divorciado, ahora es libre. Tendría la posibilidad de tener 20.000 hombres a sus pies porque realmente es preciosa ella. Es talentosa, es creativa. Prestarse a este juego, porque puede llegar a ser un juego también todo esto de Milei, ¿no? De que aparece justo en el momento de las elecciones. Y bueno, no lo sabemos, pero presuponemos que pueda hacer eso. Realmente le decimos a Fátima Flores que haga teatro. Yo la he ido a ver en Mar del Plata y es una persona muy muy capaz, es una imitadora muy talentosa. Así que bueno, Milei, adelante con los perros, adelante con los faroles, y vamos que ganamos, Milei, esperemos. Pero ojo, no vaya a ser cosa que en la final, faltando 100 metros para el disco, pueda pasar algo y te quedas segundo. O sea, hay que estar atento, Milei, porque no, los porotos se cuentan cuando se abren las urnas y los votos aparecen en la mesa. Milei, fíjate, vos tenés un amigo ahí que lo conocés muy bien, que está cerca tuyo, que él quiere que vos estés en la carrera, en esta pelea, para que después queden los dos en una final. Pero esa final no es simplemente por decir vamos a la final nosotros dos. Esa final está llena de impunidad. Esa final tiene un sentido lógico de decir, acá no se va a investigar nada y acá no ha pasado nada. Por eso, no es lo mismo que gane Milei a que gane Patricia Bullrich. No es lo mismo. Y ahora se están dando cuenta los empresarios, se están dando cuenta el campo, se están dando cuenta los trabajadores, que cada día son más pobres, cada día son más pobres. Y hablando de pobreza, hay un bono, ¿no, Elías? Hay un bono que van a dar. ¿Qué es lo que sucede con este bono?
Mira, el gobierno, como siempre, se mete en el sector privado a joderlo.
Sí.
Y el bono es para hacer campaña el vendedor de pancho Sergio Tomás.
Sí.
Metiéndole de vuelta en obligaciones al sector privado a que aparezca, paguemos un bono fijo. La pregunta viene, ¿por qué hay un bono fijo cuando tenemos paritarias abiertas?
Sí.
Y hay paritarias abiertas, paritarias que ya se han cerrado, sí, que cada vez se cierran en más corto tiempo. Antes la paritaria era anual.
Sí.
Después empezó a ser semestral. Sí, y ahora la estamos haciendo cada tres meses. Y no sé si alcanza.
Sí.
Gracias a este gobierno que realmente
es desastroso
en el tema económico, pero sí, desastroso institucionalmente, no solo económico.
¿Hubo peor gobierno que este en economía?
Mira,
¿o esto es lo más?
Sí. Yo creo, pelamos muchas canas, ¿no? Para no decir que no nos quedan casi pelos negros. Yo nunca vi un gobierno como este.
¿Cuánto está emitiendo este gobierno?
Te cuento esto nada más. Para el jueguito este que está haciendo Sergio Tomás,
sí,
tiene que emitir 730 mil millones de pesos.
De pesos.
Y hay un problema con las gobernaciones, porque esto es un bono que se da a la nación. Digamos, lo que la nación tiene que pagar, teóricamente, son los empleados nacionales. Los gobernadores tienen jurisprudencia aparte, pero van a tener que cumplir lo mismo. Y están viendo, pidiéndole a Sergio Tomás, flaco, mandame más coparticipación para poder dar bono a mi gente.
Pero no se la están mandando.
Aunque tenemos un gobernador de una provincia, digamos, no excesivamente rica, se llama Santiago del Estero, y el gobernador se llama Zamora.
Zamora, radical, de origen radical.
Ok, pero ese muchacho, sí, a todos los estatales del gobierno de Santiago del Estero, el bono es de 400.000 pesos.
¿El bono?
Sí, señor.
Claro.
Me gustaría saber dónde saca la plata este hombre, pero bueno, es otro tema. Pero lo que voy es a esto. ¿Dónde está metiéndose el Estado cada vez más al sistema privado?
Sí.
Cada vez
está raspando la lata.
A ver,
que ya no queda nada en la lata.
No, es que nos está obligando a nosotros cada vez nos está presionando cada vez más. Claro. No podemos importar material para poder producir. Por lo tanto,
¿a qué te referís cuando podemos importar material?
Porque no te liberan los dólares hoy.
Sí.
El importador necesita dólares para pagar a su proveedor.
Para poder pagar. Porque vos tenés que traer, no sé, un motor desde afuera, si sos metalúrgico.
Correcto. Vos traes un motor de afuera, sí, tenés que girarle los dólares a tu comprador,
sí,
por intermedio del Banco Central, y el Banco Central al día de hoy,
sí,
está negando casi 12.000 millones de dólares que el privado tiene que mandar para afuera y no los convierte para mandar. Por eso tenemos el contado con liqui en el precio que estamos teniendo.
¿Cuánto está el contado con liqui, Romano?
Redondealo en 800, si querés, porque faltan moneditas.
797.
El contado con liqui, sí, ha dado un salto, pero más que infernal. El contado con liqui.
Igual respecto, sí, a eso que hablaba Celia, viste que hay dos provincias y Cava anunciaron que no pagarán la suma fija de 60.000 pesos a sus empleados.
Porque ¿cómo lo sacas de presupuesto? ¿Cómo sacas de tu presupuesto?
¿Sabés cuáles son? Misiones y Santa Fe, sí. Misiones y Santa Fe.
Misiones y Santa Fe no van a pagar.
Y Cava.
Ninguno.
Y Capital Federal.
Sí. Y Cava tampoco.
No.
Porque claro, tienes un presupuesto determinado. ¿Dónde sacas el dinero para poder afrontar esto?
Ahora, digamos, Massa, nadie que hace, regala nada, plata, Massa.
Que no te quepa duda, porque este gobierno regala plata.
Ojo, no es solo que no es que no lo paga nada más, sino que se sujetan y siguen con paritarias, normalmente como era, y así van a resolverlo.
Pero es contradictorio todo, Miguel, porque por un lado le pide a los empresarios de pagar un bono, y por otro lado lo está restringiendo con los costos. Entonces, ¿cómo?
No, y encima te obligan a vos que metas, especialmente la sí, industria alimentaria, que tengas productos a precio cuidado.
Sí, pero escúchame.
¿Cómo generás vos a precio cuidado o tenés una inflación del 15% mensual hoy?
Y la plata que le tenés que pagar aparte a los empleados.
Totalmente.
No sé, Jorge, si querés acotar algo que sé que tenés ahí en el tintero.
Sí, lo que vamos a empezar, sí, a ver es faltante de producto, porque a nadie, claro, le gusta perder plata en un negocio. Por más de que venga un gobierno y te diga tenés que vender esto al precio histórico del mes pasado y no me podés aumentar, entre fundirme y digamos perder plata, fundirme y bajar la persiana, bajo la persiana de acá a 2 meses.
¿Viste lo que dijo una chica que kiosquera que salió, viste, por las redes, que se hizo viral? Dijo, cada 2 días estoy remarcando precios.
Claro, mira,
una kiosquera, ¿no?
Ahora quería,
imaginate,
quería comentarte.
Sí.
En este, sí, momento debemos estar con una inflación aproximada al 150%
en
los últimos 12 meses.
Sí.
A nivel histórico, digamos, a nivel estadística mundial,
sí,
Venezuela está con el 440%, el Líbano está con el 253%.
No estamos por alcanzar.
Nosotros estamos terceros a nivel mundial.
No te puedo creer.
En inflación. Estamos dentro de un... le sigue Zimbabue como país africano con el 101%. Y Turquía con el 48%.
De la cuarta potencia que fuimos, quedó la sombra nada más.
No existimos a nivel mundial. Y vos fijate lo que está ocurriendo, que están desbordadas,
sí,
desbordadas las estaciones de ferry y los pasos fronterizos,
sí,
tanto de Brasil como de Uruguay como de Paraguay, para cruzar a Encarnación es imposible. Porque vienen la gente de Paraguay, de Brasil y de Uruguay.
Y de Chile también.
Y en Chile van a obviamente a Mendoza y a San Juan.
Claro.
Van a comprar porque todo es 3 o 4 veces menos de lo que valen sus países de origen.
El combustible también.
El combustible también, obvio.
Llenan los tanques acá.
Llenan los tanques y es una suerte de, digamos, de exportación hormiga, porque viene la gente y va al supermercado y compra todo, ¿no? Y bueno, aparte hay un tema de reventa de medicamentos que son comprados en la Argentina y los cruzan, traen el tratamiento para un año y se llevan todos los remedios para el país vecino.
Acá le venden todo.
Acá, como los precios están de los medicamentos bastante controlados, sí, la gente aprovecha y los compra, qué sé yo, 5 veces más barato que lo que vale en el país de origen. Pero lo que yo venía advirtiendo, que lo mencioné en el programa anterior y ahora sí lo ratifico,
sí,
es que vamos a ver un dólar,
sí,
de un valor de 4 cifras. Sí. Es decir, vamos
mil
a ver
pesos.
Un dólar que va a empezar
mil
con
pesos.
Uno.
1000 pesos.
Y esto,
me lo, habías dicho,
esto me lo venía advirtiendo una persona que sí yo admiro mucho,
sí,
que es un economista muy ético y moralmente creo que es el único realmente creíble, que tiene las estadísticas que no tiene ningún otro economista en el país, que es el doctor Diego Giacomini. Diego Giacomini tiene todas las estadísticas y hace un año, más de un año y medio o dos, que yo tengo trato con él, que he podido compartir una cena con él, con amigos.
Él no fue convocado por Patricia Bullrich.
Que yo tenga entendido, no, no, la verdad que no, eso no lo sé, pero me consta de que él viene advirtiendo que lo viene también advirtiendo, sí, no solo en forma radial y televisiva, también tiene una serie de programa de YouTube filmado en, sí, donde va dando un micro semanalmente de cómo está la situación del país,
la economía paso a paso.
Y él venía diciendo de, claro, que nos íbamos a encontrar que se les iba a acabar la nafta, ¿no? Porque se le acabaron los dólares.
Sí, el combustible.
Se le acabó el combustible, claro. O sea, no pueden intervenir. O sea, esto que estamos viviendo.
Pero eso no se hace este gobierno, la verdad que no entiendo a dónde apunta.
Esto es algo repetitivo.
Es rarísimo.
Esto
lo
es
que
algo
pasa.
Repetitivo de que ya lo hemos visto con Cristina. Sí. Cristina Fernández ya había quemado 42 mil, sí, millones de dólares en su segundo mandato.
Sí.
Los liquidó, los 42 mil millones de dólares, interviniendo en el mercado, quemando, vendiendo dólar barato.
Lo regaló.
Lo regaló como para ganar las elecciones, como para llegar a donde llegó, al borde de la pileta, ¿no?
Sí, sí, justo.
Como le escucho decir muchas veces a Giacomini. Y es así, lo mismo hizo Macri. Cuando Macri tuvo la oportunidad histórica de poder cambiar la historia, me refiero al Macri, Mauricio Macri.
Sí, don Mauricio Macri.
Se endeudó superando el nivel que le permitía el Fondo Monetario Internacional, que eran 33 mil millones de dólares. Él solicitó la cifra récord de 57 mil 100 millones de dólares.
57 mil 100 millones. Él dijo que era para pagar la deuda que le había dejado Cristina. Había un compromiso de 25 mil millones de dólares.
Cristina le había dejado bombas.
Esa deuda.
Dijo. Le había dejado bombas por todos lados. Y
como ahora.
Sí, sí. A ver. Era un campo minado, pero
por eso él dijo eso.
Pero ante un campo minado vos no podés seguir haciendo lo que no funciona.
Y la máquina siguió funcionando, o la paró
no,
a la máquina.
No, se siguieron endeudando,
emitiendo dinero
y emitiendo.
Siguieron emitiendo, pero de la forma monstruosa que están emitiendo ahora.
No tanto, pero
dicen que es 3 veces más ahora la emisión. Triplicó,
sí,
la emisión.
En realidad son 5 veces más.
Por eso, yo te digo 3.
Son 5 veces más. Para que vos te hagas una idea, en el año noviembre del 2021,
sí,
lo quiero dar como ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo algunos números grabados en la cabeza, tengo una memoria de elefante en ese sentido.
Bien.
Y en el año 2021 se emitió desde enero hasta octubre,
sí,
menos de 2 billones de pesos.
Billones.
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 En el mes de noviembre del 2021.
Sí, billones.
Sí.
Millones de billones.
Emitieron en un solo mes. Sí. 1.7 billones.
No, pero es una locura.
Bueno, desde ese mes de noviembre.
Sí.
En adelante, en donde ya Duhovne comenzó a hacer agua por los cuatro costados,
sí.
y después vino Batakis, que duró la nada misma,
sí.
Y después lo pusieron a Massa para tratar de apagar el incendio, que no pudo porque siguió emitiendo.
Falta un economista y tomando, que renunció también.
Y tomando deuda, ¿no? Porque es doble. Emite y toma deuda. Entonces el problema lo duplica o triplica. Y no se pudo parar de emitir los 2 billones mensuales.
Los 2 billones mensuales.
Billones. Son billones. 2 millones de millones.
Bueno, ahora yo pregunto, ¿cuánto falta para la elección? 103 días, ¿no es cierto?
Son 100 días, pero quiero advertir algo que repetí en el programa anterior. En el programa anterior les dije que se venía un nuevo manijazo,
sí.
Entre fines de septiembre y principios de octubre, que no lo va a poder parar Sergio Tomás Massa. No lo va a poder parar ese roscazo.
¿Cómo llega esta gente hasta fin de las elecciones? ¿Por qué no se quedó sin combustible?
Va a llegar machucado, va a llegar...
Rengo.
Obvio. Rengo. Acá se presume que cuanto peor le vaya al gobierno económicamente, menos votos va a tener y más votos va a tener Milei. La oposición. Milei está llevándose con el romance este nuevo con esta chica Fátima Flores, ya subió entre 3 a 5 puntos de porcentaje.
Hoy le dan, mirá las encuestas.
A ver la encuesta, ¿cuánto le dan?
Hoy le dan a Milei en 35 y 38, a Massa le dan 30 y 33, y la que se cayó, pero ya de la galeta. De la estantería, Patricia Bullrich.
Bueno,
entre un 19 y un 23.
Lo que pasa de que Milei...
Depende de quién haga la encuesta. Acá le erraron todo con la encuesta.
No, le erramos con Milei, sí. No,
Javier
sí.
Se alimenta...
Pero la Reta sacó igual que Grabois.
Sí.
Sí, en realidad la Reta...
Pero en provincia dijeron que robaba, viste, Kicillof y perdió por 2 puntos en provincia.
No, ganó
por 2 puntos.
Ganó.
¿Cuántos votos perdió?
Y lo que dicen las encuestas que entre
200 y pico mil
perdió
3 y 4% de los votos de Milei son de peronistas, bueno, descontentos.
Pero ahora
Juntos por el Cargo perdió 2.5 millones de votos.
Sí.
Y van el peronismo también perdió.
Y van a perder más.
3 millones.
Juntos por el Cargo, como decís vos, Jorge, va a perder más todavía.
Yo creo que en la final va a perder todavía más, y cuanto más pierde, los duros, los que se demostraron duros, ásperos en la campaña, son los que ganaron, y los que se mostraron más blanditos, como Larreta, como este muchacho Lustó y algún otro que me estoy olvidando, que era medio tibio, salió perdiendo en la contienda electoral.
Mirá, ¿querés que te diga algo?
La gente está muy harta, muy podrida, y quiere votar gente que le garantice que esto va a cambiar de verdad. Porque la gente no da más.
Jorge,
la gente no gana guita. En su
comunidad
estoy podrido de ver locales con la cortina baja, con la reja, con los carteles de
vos sabés que con la pandemia cerraron 25.000 locales en la ciudad de Buenos Aires. 25.000 locales es una bestialidad,
y eso que tuvieron un auxilio, pero es imposible. Yo creo que un problema también ahí está el problema del valor de los alquileres en CABA, que no lo solucionan y no tienen ni la menor idea de cómo se puede hacer.
Ahora, si no puede solucionar un problema de un alquiler, estamos hablando de la economía del país, ¿cómo lo van a solucionar este tema? Ahora parece que Melconian se hizo cargo del equipo económico de Bullrich, y aparentemente la Fundación Mediterránea, que es a la que pertenece Melconian,
que era la de Cavallo también,
sí,
¿no?
Sí,
vamos,
está
bárbaro.
Está en Córdoba.
Perfecto, vamos.
A mí particularmente Melconian no me agrada. Creo que es una persona que ya fracasó, que estuvo oportunamente en Juntos por el Cargo y que tuvo su oportunidad, pero que no...
Fue presidente del Banco Nación.
Fue presidente del Banco Nación y, según dicen, se fue agarrándolo del cogote a Marquitos Peña, porque le iba a pedir fondos para tapar los agujeros. Marco Peña quería hacer socialismo progre.
No se lo quiso dar.
Y no le quiso aparentemente girar lo que le pedían y se agarraron. Pero renunció, se fue.
Se ve
que vio la cosa fea, que no caminaba.
Le hicieron una despedida a él cuando se fue.
Sí.
Una cena le hicieron.
Sí,
una
sí,
super cena.
Sí, sí, sí.
Para y que no vuelva.
Ahí aplaudieron.
Realmente aplaudido. los empleados de
no, los empleados nación... dijeron que ha sido un jefe ejemplar, dijeron.
Sí, es verdad, me acuerdo.
Eso es lo que yo recuerdo como viejo periodista.
Si se creen que van a poner como herramienta de cambio a Melconian como para recuperar votos, Juntos por el Cargo está errando el vizcachazo. Hablando en criollo, ¿no? Así con...
Pero viste cuál es el plan, ¿no, Jorge? El plan es una moneda mixta. Él quiere defender al Banco Central y un solo dólar, dice él.
¿Pero y qué van a hacer? ¿Una reforma a la Constitución?
Sí,
para sacar el Banco
Central. Sí,
tiene que llamar una constituyente, entonces.
Lo planteó. Lo planteo porque tienen la posibilidad
pero
de hacerlo.
¿Pero a vos te parece?
Perdóname, estás hablando
de Milei.
De Milei.
¿Pero a vos te parece normal?
No, de Patricia Bullrich con el equipo de Melconian.
No, Patricia Bullrich lo que supuestamente están diciendo
mixto.
Que va a ser mixto, como decís vos, sí. Va a estar el dólar por un lado y el peso por el otro.
Exactamente.
Porque si te pones a mirar un poquito, ya hay negocios que en la vidriera ponen dólares.
Claro.
Porque ya están tan podridos de cambiar los números.
Claro.
Que directamente limitan el valor del dólar y te ponen en la vidriera a cuánto están tomando el dólar.
Pero ya están pensando que si
ya estamos
saca 40
bimonetariamente.
Diputados, lo van a plantear como una moción para poder cambiar el sistema financiero del país. Porque esto se necesita al Congreso.
No, lo que necesitamos es una
son
moneda.
Son leyes.
Una moneda.
Todo lo que sea una ley. Necesitas el Congreso.
El Congreso. Pero parecería que tuvieran los votos ahí. Entre el macrismo tiene 90.
Sí, ¿los votos dónde? Tener los votos en el diputado, después necesitar los del Senado,
y el Senado
después va... que la promulguen.
Pero el Senado pierde...
Perdóname, pero para eso no. Necesitas a la casta que te apoye. ¿Qué
claro.
Hacemos con Milei que es anticasta? ¿Cómo va a lograr Milei?
Yo lo que digo a Milei con
por
todo
ahora.
Esto, ¿no? Él es diputado, volvemos a lo mismo. Es diputado nacional, él tiene un par de birros con él ahí. Digo, ¿por qué todas estas reformas que propone? ¿Por qué no las presentó en el Congreso ya?
Porque
Miguel,
no
yo tengo una pregunta más cortita. Y
aunque
más...
no se las, le salgan, pero presentala.
No, pero no
es verso, sino
no
todo.
No tenía posibilidad de que
es un gran farsante.
Por eso, si él quiere hoy, se sienta en su despacho, escribe un proyecto, como hemos hecho, Jorgito,
sí,
en algún momento,
sí,
lo hace,
sí,
lo firma el legislador o diputado que esté con vos, empieza, le dan, lo mandás a la parlamentaria. De ahí que hace, le giran a las comisiones bueno, que correspondan, sale con dictamen de mayoría,
claro.
Con minoría, después va al recinto, se vota, no se vota, el dictamen de minoría, después el de mayoría, pero lo puede hacer perfectamente
así
hoy.
Así se votó Casaba, ¿te acordás? El Colegio de Abogados,
sí.
Era Rizzo en ese momento el presidente, bueno, y después deroga.
Se delegó.
Deroga, o sea, primero pidió que se aprobara Casaba.
Con otra conducción política
sí.
Del Colegio de Abogados.
Cuando
vino el doctor
Rizzo, amigo de Alberto Fernández, le dijo, che, necesitamos la plata dentro del Estado, no en el Colegio de Abogados Público. Necesitamos la plata porque el Estado necesita ese dinero para pagarle a los jubilados. Y le sacó 100 millones de pesos.
Pero vos pensá eso. ¿Por qué Milei hoy no lo hace? Eso es lo que no entiendo. Todos Milei... proponen cosas que hoy están plenamente... capacitado para hacerlo y
pero,
tiene las herramientas
Miguel,
para hacerlo hoy.
Yo te quiero hacer una pregunta. Vamos a un tema más cortito que pasó la semana pasada con el tema de alquileres en la Cámara de Diputados.
Por ejemplo. Ahí está.
Los tres diputados de Milei
sí.
Dieron quórum para que se pudieran
tratar.
Ellos querían derogar la ley.
Bueno,
ellos querían dolarizarla.
Para. Querían,
el valor de los alquileres.
Sí. Derrogar la ley, como está diciendo Jorgito.
Sí, sí.
Como eso no salió, se fue a tomar un café. Cuando llegó el momento
de votar,
que nos guste o no nos guste, junto por el cargo,
sí.
Trataron de negociar algo para que sea un poquito más más leve para todos.
En realidad no negociaron nada. Volvieron casi a la ley anterior. El mínimo dos años.
No.
¿Cómo que no?
No. Ahora se negocia cada 4 meses.
Bueno, por eso, cada 2 años el mínimo, más de 3 y cada 4 meses. Y no con el índice de chino ese que habían hecho, sino que cualquier índice oficial que quieran, queda en libertad de las partes.
Y después negocias por un año. O sea, los 4 meses negocias por el año. ¿Qué tipo de alquiler le vas a cobrar?
Pero es que incluso con la ley anterior, acá vamos a ir, va a ver, el que tenía un contrato por 2 años se le vencía. ¿Qué hizo? Todos salieron corriendo a hacer esta ley, o usar la ley nueva de los 3 años. Y eso es ley de con 3 años, ¿qué va a pasar?
Ella la sacan, queda 2 años.
No, la queda 2 años. Todavía no fue al Senado.
2 años.
Pero vos en la ley anterior, ¿por qué no podías prorrogar el contrato que vos tenías? Si bien había una ley de alquileres nueva, había un contrato de alquiler vigente que vos podés prorrogarlo en el tiempo.
El
mucha
tema
gente
era el costo
quiso eso.
Del alquiler, ¿por qué? Porque vos fijate, no favorecía al inquilino, al contrario, lo asfixiaba el inquilino. Porque el inquilino estaba sometido a que si el dueño te pedía un 50%, vos se lo tenías que pagar.
No había un índice, era un índice que era un índice entre los salarios y la inflación. Lo que pasa que con esta inflación no hay ley, por mejor que esté redactada, pensada, hecha y consensuada, que con esta inflación no va a resultar nada. No, 2 años, pensa ahora. Cada 4 meses tenés que volver a renegociar. ¿Qué índice le pondrías? El de producto, no sé, mayorista, el consumidor, la inflación. ¿Cuál vas a tomar?
El de los sueldos. El de los sueldos.
Sí, pero ¿le conviene al propietario?
Y posiblemente.
Pero lo que está tampoco sirve para nadie.
No, claro. No, por eso, que es que en un marco así inflacionario no hay ley,
no hay
que,
ley
sirva.
Que sirva. Totalmente de acuerdo.
O sea, está totalmente desamparado.
Cada 4 meses, claro, te vas a tener. Ponele que vos pusiste el índice de actualización de los alquileres, que sea el cual. El de, no sé, el índice de inflación, decimos. Sí, bueno, cada ejemplo. 4 meses, ¿cuánto subió la inflación? Ponele 8 por 4, 32%, cada 4 meses.
Chicos, a ver si entendemos algo. Estamos hablando, todo problema se llama inflación. Todo el problema se llama el Estado. Todo el problema se llama este gobierno.
Es este el problema.
Porque hace 4 años que están, claro, y no bajaron la inflación, la triplicaron.
Claro, claro.
Bueno, convengamos que fue la tormenta perfecta, como dice.
Este y el anterior no, también, pero
no nos olvidemos. Para que los amarillos anteriores también ayudaron.
Pero hubo una pandemia también en el medio, la emisión. ¿Ustedes se acuerdan, esta señora que ahora es candidata a presidente, lobbyando para un laboratorio por esa vacuna?
Sí. La candidata a vicepresidente.
No chequemos si de esa compañía hay aportes para la campaña de la señora. ¿Habrá?
¿De quién?
¿Nos sorprenderemos?
Pero de quién, fíjate, ¿a quién que referís? De eso.
Pfizer.
Pero ¿quién es la candidata?
Y Patricia.
Patricia Bullrich.
¿Te acordás que andaba por todos lados diciendo no, queremos pan, queremos pan? Parecía casero con queremos flan. Y esta querían hasta
Miguel,
que para que deje Miguel, de escorchar,
Miguel,
le compraron
una. Disculpame una cosa. Acá llegó una vacuna que era rusa, que todavía estamos esperando los papeles.
Sí, todavía no sé.
Fue la mejor de todas, ¿eh?
Perdóname, pero
yo fui voluntario junto con mi hijo de la vacuna Sinopharm.
Bueno, vos
eso podés... fue un caso aparte, que fueron una porquería esos tipos, porque la daba la Fundación Huésped. Yo me acuerdo que tenía las dos, las pruebas, mi hijo y yo, y llegó el momento de vacunarme. ¿Y qué hacía? Hoy lo vemos, hoy sabemos, hoy listo, pero en ese momento.
No era tú.
Si vos vieras el destrato de esta gente, me contestaron cuando se. Es más, de hecho, fui y me vacuné, listo. Hoy ya sé que no pasa nada. Pero y si hubiera tenido, no sabía, nunca supe si la tenía o no la tenía. Se suponía que esas vacunas, a los que eran voluntarios, las primeras que venían, que eran 3.000, no, las iban a dar primero
vacuna
a los voluntarios. Nunca pasó. Y todo el mundo en ese momento, solidariamente, fuimos a poner el cuerpo de algo que ni sabíamos qué era. No sabía si era placebo o vacuna. Pero después, cuando ya salió la vacuna, nadie. Tengo los mensajes por Instagram que les mandaba y me dijeron, bueno, no sé, básicamente hace lo que se te canta.
Ahora, hay mucha gente que fue vacunada y al poco tiempo empezó a tener complicaciones serias con su.
Muchísima gente.
Yo conozco mucha gente.
Muchísima gente que no se quiso vacunar directamente, los antivacunas, que hay que respetarlos porque
seguro
ellos tenían su teoría y la realidad es que no se han contagiado de nada. Y por el otro lado estamos viendo que mucha gente joven.
Y ha fallecido estando vacunado, inclusive. Muchos murieron vacunados.
Muchos murieron muchos. Con tumores, con cánceres que sí. se les despertaban.
Sí, le afectó a los pulmones.
Sí, yo lamentablemente tengo un querido amigo que he perdido.
Claro.
Que bueno, tuvo un cáncer de páncreas muy acelerado y una persona joven de 50 y pico de años que se fue en 4 meses. Fue,
qué desastre.
Sí, fue muy triste y no fue el único caso. Tengo otra gente conocida que ha tenido cansancio, que ha tenido síntomas extraños, raros, que bueno.
Mira,
tan raros fueron esos síntomas como que Patricia Bullrich quiso darle las Malvinas, ¿se acuerdan?
¿A quién?
A Pfizer.
Ah, mirá vos.
No tenía ni idea.
En el 2021. Justo
yo había escuchado que querían.
Que dueña de
los
Malvinas,
hielos, Patricia que Burri. Querían que es la Patagonia.
¿Qué le va a dar?
Escuché tantas boludeces también.
Claro.
Tantas boludeces.
No, pero bueno, eso me parece.
Pero yo no sé si era Patricia. Yo creo que era un gordito que estaba en el Ministerio
sí.
de Salud en ese momento. Pues que decía que no podían también. Dar la Pfizer porque habían pedido andá a saber qué cosa. Sí. Que se hacía bien el idiota, como se hace el idiota, pero es muy vivo ese gordito.
Ginés González García.
Que lo grabaron tomando...
Una perola en España. Sí.
Tomando vino.
Una copa de vino una compartida copa de en vino, dos.
Tal cual.
El señor tiene una universidad y le pagaba con los planes no laburar a la gente de la universidad ese señor. Fue denunciado por la Nata. O sea que él tiene una universidad... le pagaba a la gente con los planes no laburar. Es ese señor, Ginés González. Bueno, es un lobista de los laboratorios, evidentemente.
Hablando de lobista laboratorio, gran lobista. Jorgito.
Sí, mi amor.
Viste que hay un problema con el tema de las vacunas en Argentina ahora. Es un ahora. Tema de ahora.
Sí, ¿qué está pasando? Y vamos a ir un corte después.
Hay una institución en la cual todas las naciones se adhieren para comprar las vacunas
sí.
normales que se tienen que dar todos los chicos y los adultos,
sí.
que salen realmente la mitad de lo que está en el mercado internacional.
Sí.
Este gobierno no quiso arreglar con esta institución, entonces hoy las vacunas sí. van a costar el doble.
El doble.
¿Ok?
Bárbaro.
Entonces este gobierno está haciendo esto por un laboratorio nacional.
Ah, mira vos.
En el cual va a producir las vacunas acá en Argentina,
sí.
que es mentira.
Que es mentira.
¿Sí?
La producen afuera y la meten acá.
Que es el mismo muchacho que iba a hacer las vacunas inglesas acá,
sí.
que nunca las hizo. Me quiero acordar el apellido y no me acuerdo. Me pasa porque tenés más de 16 años.
¿Sí vos?
No, hay un personaje
Johnson,
en especial.
¿De Johnson? No, la de Johnson no.
Hay un personaje en especial que Cristina Kirchner lo conoce muy bien.
Ah, sí.
¿Sí?
Es quien comercializó el alcohol en gel.
Sí.
Esto se iba a hacer en Pilar, en el lobby del Parque Industrial de Pilar,
Genere.
En donde se hizo toda una movida que fue para recaudar solamente fondos.
Señoras fondos. Y señores.
Sí, para arreglar plata, tomar plata del Estado.
Vamos al
corte. Son las 15:50. Así que bueno, esperemos que esta música que vamos a ofrecerle sea de vuestro agrado, como dicen los concertistas. Y Ricardo en la consola seguramente en este preciso instante nos va a hacer escuchar este bello tema. Gracias, Ricardo.
Thank you.
Volvimos, Santana. No es mi primo, no es mi hermano, no es nada, es simplemente uno de los mejores músicos que hay en el mundo, Carlos Santana.
Olvídate.
Y tenemos grandes temas como Samba para ti, Mujer de Magia Negra. Bueno, le hemos tratado de regalar 5 minutos de placer, de buena música a nuestros oyentes. Acá también tenemos en la mesa uno de nuestros integrantes toca el saxo y cuando pasamos el tema dijo: qué bello tema, como dice Nelson Castro. ¿No, Jorgito? ¿Vos tocas el saxo?
Sí, soy aficionado
al saxo.
Al saxo y empecé con el COVID.
¿En el país quiénes son los grandes saxofonistas para vos?
Y a mí,
por ejemplo,
yo creo que el número uno es el Gato Barbieri, que que se inspiró en el Gato Barbieri, el personaje de los Muppets.
Ah, mira.
Que lo hicieron con lentes oscuros. Sí. Este, y que salía con un sombrero tipo gaucho, ¿no? Bueno, ese toque le dio el Gato Barbieri, un santafesino,
un santafesino paisano, músico, paisano mío de Rosario Central, seguramente.
Y que yo lo conocí siendo bastante chico cuando se presentó Santana aquí en la Argentina con su guitarra eléctrica.
La gastó, la rompió.
A pila.
La rompió, ¿no?
Sí, es un capo. Yo lo sigo escuchando.
Creo que era una Fender, si no me equivoco, su guitarra. Fender, como la de los Beatles.
Tiene muchas guitarras él porque es
Pero creo que era Fender.
Es un crack y bueno, yo soy muy aficionado al jazz.
¿Te gusta mucho?
Sí, todos los fines de semana mi pasatiempo preferido es ver YouTube Jazz y escuchar jazz.
¿Duke Ellington?
¿Te gustó? A mí me gusta
el estilo de Duke Ellington.
Me gusta el jazz tradicional y también me gusta el funk.
Navarro, por ejemplo.
Lo nuevo. A mí me gusta mucho Candidalfer, por ejemplo.
Ah, mira.
Candidalfer es una holandesa que heredó, digamos, la costumbre del padre. El padre era músico, tocaba el saxo también, y ella comenzó a tocar saxo y bueno, la rompió. Tiene temas icónicos, ¿no? Que han estado número uno a nivel
mundial.
Sí.
Bueno, le decimos que el segundo tema que vamos a pasar en Proyecto 15 va a ser un tema más que bello también, un tema que está relacionado con el casamiento de la reina Máxima de Holanda. Es un tema que a la reina la hizo llorar. Hay pocas cosas que la hacen llorar a la reina. Es cuando pierde unos dólares y empieza a llorar, y otra es cuando escucha un bello tema, que ese tema también la puede hacer llorar. Bueno, porque cuando ella se casa, lamentablemente el padre no pudo asistir a su casamiento. Uh-huh. Esto es historia.
Sí, sí.
Entonces no pudo asumir porque lo habían relacionado con el ejército del
Liberación.
Del 76, en el Correcto. Golpe de Estado que le hicieron a Isabel Perón. Que hablando de Isabel Perón, una vez dice ella: yo no voy a decir nada, pero después le vamos a comentar de qué se trata. Vamos a ir una pequeña pausa y regresamos con estos comentarios. Gracias.